producción de cassette número uno, entrevista con el señor Severiano Flores Gallego.
Sí.
Es el nombre completo, Severiano Flores Gallego. Realización de la entrevista, Marisela González Félix. Lugar y fecha de la entrevista, 30 de diciembre de 1997, Mexicali, Baja California. A mí, para los efectos de la entrevista, como este material va a ser consultado en el Archivo de la Palabra del Instituto de Investigaciones Históricas, digamos, necesitamos la autorización de usted para que este material pueda ser consultado. Como se trata del testimonio y de las vivencias de usted, sí, quisiéramos saber si usted está dispuesto a colaborar en este esfuerzo de recuperación de los testimonios.
Sí, señorita, cómo no.
Bien, mucho, mucho. Gracias, muy amado.
No voy a echar mentira.
Bien, entonces a mí me gustaría que empezáramos porque nos dijera el lugar y la fecha de nacimiento de usted, don Severiano.
Bien, nací el 14 de diciembre de 1909 en Moctezuma, Sonora. Ajá. México.
Ajá, 1909.
Sí, señorita.
¿Los nombres de sus papás?
El nombre de mi papá, Refugio N. Flores. Mi madre, Ramona Gallego.
¿Ellos dónde nacieron?
Mi madre nació en Lampazos, Sonora, en Mineral de Lampazos, Sonora.
¿Lampazos cómo se escribe?
Lampazos con Z.
Con Z, ¿va?
Sí, Lampazos.
Okay.
Mi padre nació en Aribechi, Sonora.
¿Y a qué se dedicaban sus padres estando
mi
allá?
Mi madre, pues, de ama de casa. Mi padre era comerciante y agricultor.
Ajá. ¿Y qué era lo que comerciaba él?
Comerciaba mercancía, compraba y vendía. En aquellos tiempos no había camiones. Ajá. Había puro, ¿cómo se dice? Bestias, pues, ¿cómo se dice? Animales, no.
Eran movidos con mulas.
Sí, mulas, caballos y esas cosas, ajá, ¿no? Aparejadas, tenía, ¿cómo se dicen? Arrieros, tenía una flotilla de arrieros, ¿no? Compraba mercancía y la vendía a otros pueblos y acá y allá, ¿no? Traficaba por distintos pueblos de Sonora. De Sonora, parte, creo que parte de Chihuahua, pero más bien de Sonora, que yo me acuerde. Porque yo salí de Sonora a finales de cuando la revolución nos corrieron de ahí. Salimos volados y nos vinimos a Arizona, a Douglas, ¿no? Yo salí ya de 10 años, puede decir 11 años, ¿no? De 9 años. 9 años más o menos tenía yo.
¿De 9?
No. 1917, sí, más o menos, 8 años. De 8 años salí de Moctezuma. ¿Y está grabando esto?
Sí, ya.
Pues, bórrele ahí, pues no. Voy bien así.
Perfecto, vamos. Ah. Y entonces, dice que que salió de
Moctezuma. Salimos de Moctezuma, la familia. Pasada la revolución, la revolución de 1917.
¿Y ahí estaban establecidos en Moctezuma?
En Moctezuma teníamos en su casa, sí, mi papá tenía un campo de agricultura y comerciaba. Y mis parientes gallegos, mi papá grande, que fue el que me bautizó, don Francisco Gallego. Don Francisco Gallego era minero él y comerciante también, ahí de Moctezuma, y los demás tíos, hijos de él, unos estaban en la escuela aquí en Texas, en El Paso, Texas, otro en Douglas, Arizona, y salimos todos de ahí de Sonora, de Moctezuma. No todos juntos, unos salimos primero y otros después, ¿no? Uh-huh. Una familia monje, mi tío José Gallego Lugo, uh-huh, estaba casado con Altagracia Monje, estaba recién casado precisamente. Uh-huh. Antes de salir de Moctezuma, de irnos a Douglas, en la guerrilla ahí defendiendo al pueblo de Moctezuma, hirieron a mi tío José Gallego del brazo derecho, y mi madre me llevó de la mano a ayudar al que a presenciar ahí, no a presenciar sino acompañada, porque estaba el tiroteo en el pueblo. Lo bajaron del caballo y lo curaron, y ya se hizo el intento, puede salir inmediatamente del pueblo porque estaban atacando, ¿no? Atacando al pueblo en general, ¿no? Uh-huh. Pues nos vinimos a Douglas, Arizona, y mi papá grande puso un negocio ahí en Douglas, un negocio de billares y cantina. No, cantina precisamente, pero sí había algo de eso. Uh-huh. Y allí empezó él a enfermarse del estómago, mi papá grande. Y me acuerdo que yo le llevaba, le hacía mandados a mi tía, ¿no? A la esposa, doña Carmelita Moreno. Carmelita Moreno, sí. Se llamaba la esposa de la segunda esposa. La primera era Prisciliana Lugo, uh-huh, la madre de todos los hijos de él, porque con ella, con doña Carmelita, no tuvo hijos. Uh-huh. Uh-huh.
Cuando dice de él, se está refiriendo a la esposa de, o sea, el esposo de Prisciliana, se está refiriendo a su
papá grande, a mi abuelo,
a su abuelo paterno,
sí, a mi abuelo, sí. Mi padre se vino despuesito, se vino a Douglas con el resto. Yo me vine con ellos a Arizona, no a Douglas, y enseguida llegó mi padre. Entonces juntaron una bola de gente ahí, parientes de mi padre y de Gallego, y se fueron a trabajar a las minas. No había más que hacer, a trabajar a las minas.
¿Ahí en Douglas?
En Douglas, sí, en Douglas. Bisbee se llama, más bien Bisbee, Arizona. Uh-huh. Y entonces uno de ellos, uno de los tíos, empezó a trabajar en un periódico, en una imprenta del periódico Douglas Dispatch, en Douglas, el único periódico que había ahí en Douglas, el Douglas Dispatch. Y ahí el chamaco, pues, que vas a vender periódico, severiano, pues, ¿cómo no a vender periódico? Pues luego me gustó, ¿no? Pues a vender periódicos en Douglas, Arizona. Y ya pues le fue agarrando, y ya me subí hasta los tranvías gritando el Douglas Dispatch para coger el periódico, ¿no? Y ellos pues fueron a alguna parte a trabajar, y mi tío Mateo, un tío Mateo se llamaba Allegro, Mateo Allegro, con él precisamente me quedé, no con los monjes, con los gallegos monje, con Mateo Allegro y mi tía Julia Gallego de Allegro, hermana de mi tío José, es decir, de la familia Gallego. Uh-huh. Bueno, pues ahí trabajaron, y llegó el momento en que nos cambiamos, una parte de la familia, nos fuimos a vivir a Bisbee, uh-huh, más cerquita de los minerales. Allí en Bisbee, pues me pusieron en una escuelita, en Bisbee me pusieron en una escuelita, y en las tardes, pues salía yo a juntar carbón por la vía del ferrocarril en sacos, y compré un carrito, me vendieron un carrito de cuatro ruedas con jalón, y en ellos echaba, cargaba los sacos y jalaba el carro, jalaba los saquitos cargado con los saquitos de carbón, y los vendía en ese tiempo muy baratos, a 50 centavos oro el saquito de carbón, del que tiraba el ferrocarril, se caía de la ferrocarril, se llenaban mucho las máquinas en ese tiempo, trabajaban con carbón, y cargaban demasiado, y con los movimientos del tren, ¿verdad?, se caía carbón a la orilla de la vía, a los lados de la vía, y ese carbón iba y lo juntaba yo y lo vendía, porque hacía un frío más peor que aquí, nevaba así de este alto ahí. Eso fue en Bisbee, Arizona. De allí seguí vendiendo periódicos, me llevaban a Douglas porque estaba cerca, Douglas y Bisbee. Y ya me iba con una tía, con un pariente, me iba con otro, y con el que trabajaba en la imprenta del Douglas Dispatch, con él me apegué más, y me tocó vender periódicos el día del armisticio, que fue el 11 de noviembre de 1917. No, que perdóname, 18, 1918, el 11 de noviembre de 1918. En 1918, bueno, luego de ahí, 18, también estando en Bisbee, Arizona, pues una tía mía, Altagracia de Gallego, José Gallego, es decir, la esposa de él, mi madre, que era su cuñada, mi madre y otra hermana de la esposa de José Gallego, hacían tamales y hacían enchiladas. Y yo salí y me mandaban a un pueblo cerca, pegado ahí, cerquita, a tomar órdenes de tamales o de enchiladas, ¿no?, a los americanos y mexicanos también que podían pagar, ¿no? Y en platos, y me daban las órdenes, me las escribían y me las llevaba con mi mamá, con la señora de don José Gallego, y así llenaban las órdenes y los entregaba yo, en compañía de otro muchacho más grandecito que yo, no solo, acompañado. Bueno, pues se va terminando el año ahí, y entonces mi familia optó, mi papá, porque tenía pendientes en Sonora, en Moctezuma, se vino con toda la familia a Moctezuma de regreso. Ya se había apaciguado un poco la revolución, y se regresó a Moctezuma, mi padre con mi familia se regresó. Yo me quedé en Douglas, en la escuela, aprender inglés también. Pues apenas estábamos ahí en 1919, a principios de 1919, optó mis parientes por venirse a Calexico, a Mexicali, porque estaba creciendo este pueblo, ¿no? En ese tiempo. Y había auge. Y nos vinimos, me vine con ellos aquí a Calexico a principios de 1919. Me pusieron en la escuela y seguí vendiendo periódicos. No dejaba de mandarle dinero a mi mamá, a mi familia. Me gustaba trabajar, ¿no? Salía de la escuela y me iba a hacer la lucha para vender periódicos. Luego,
Eso fue estando aquí
en... Estando aquí en Mexicali, en Calexico. En Calexico, en 1919. Uh-huh. Fue cuando llegamos aquí a Calexico. Llegué con la familia con que vivía yo, porque mis padres de Bisbee se fueron a Moctezuma de regreso. Yo me vine solo con ellos aquí a Calexico. Ajá. Pues aquí me vine a Calexico, que seguí en la misma, trabajando y, es decir, vendiendo periódicos.
Y aquí ya no era el de Douglas, ¿no? El,
ya no, era no, no, aquí ya no era, era el Calexico Chronicle.
Ah, okay.
Era el Calexico Chronicle, ¿no? Bueno, entonces ahí empecé yo a abrir más los ojos, empecé a conocer gente mexicana, porque allá pues la mayor parte pues eran americanos, gringos, ¿no? Bueno, pues empecé a conocer gente prominente aquí de Mexicali, como Arturo Guajardo, como a don Ramón Sumaya. ¿A quiénes otros? No, pues ahorita no se me vienen, ahorita se me vienen varios hombres. Ah, el papá de Mario Hernández, don Manuel Hernández, a don Próspero Sandoval, que fue el primer banquero que conocí yo, de chamaco vendiendo periódicos, ¿no? A don Próspero Sandoval y a mi tío Jesús Gallego. Él estaba primero, fue el que primero que llegó aquí a Mexicali, a Calexico, fue mi tío Jesús Gallego, padre de Armando Gallego Moreno, primo hermano. Armando todavía no nacía ni esas cosas, ¿no? Eso fue el 19 cuando llegamos aquí a Mexicali, le estoy platicando el 19. Luego conocí a muchos, ya le digo, banqueros. El primer banquero fue don Próspero Sandoval. Y
¿nos podemos regresar un poquito?
Sí, como usted guste.
Porque van surgiendo algunas dudas.
A ver.
Comenta primero que sus padres salieron por razón de la revolución de ahí de Moctezuma. Ajá. ¿Nos podría describir un poquito más lo que dice de cuando pasó esta situación que comenta de que hirieron a don
Gallego, José Gallego? José, sí, Gallego. Fue uno de los principales pilares aquí de la Molinera del Valle y todo, que eso va a venir después.
Así es.
¿Verdad? Ajá. De esa gente me refiero, ¿no?
¿Nos podría describir eso que le tocó presenciar?
Sí, me tocó presenciar la balacera ahí en Moctezuma. Mi mamá pues siempre fue muy chambeadora y nos tenía a todos los chamacos, nos entraba en un cuarto así como una despensa, le decían, donde tenían mucho grano, mucha mercancía y todo eso que tenía mi papá, y nos encerraba en ese cuarto, ¿no? Y mi mamá pues no dejaba de buscarle a la cosa, y hacía cigarros, cigarros de aquellos que torcían, ¿no? Torcían, y eran cigarros, y salía yo a venderle cigarros a los guerrilleros ahí, a los que estaban defendiendo el pueblo, ¿no? Hasta me decían cómo me arrastrara para llegar a donde estaban, a los fortines ahí, y ahí les vendía cigarros y sacaba mi feriecita y para la casa otra vez de vuelta, arrastrando. Cerca, no muy lejos, cerca sería una cuadra o dos cuadras, según como estuviera el tiroteo, ¿no? Ya ellos sabían, mi padre y todos sabían más o menos por dónde podría uno, ¿no? Y como le veían chamaco, pues yo creo que no lo... y así me acuerdo de esas cosas, ¿no?
Y
luego me acuerdo también que estando teníamos
un vasito de agua mejor, porque no, es que no tomo café, gracias.
Yo sí, mijita, si tienes, me haces uno.
Perdón.
Bueno, pues estando en Moctezuma de chamaco, yo le voy a volver, me voy a volver un poquito. estando ahí en Moctezuma, cuando la revolución, antes de salir, pues como te digo, salieron primero los hombres grandes, se vinieron a Douglas, corriendo. Tenía una tienda grande en Moctezuma, mi papá grande y mi tío Jesús Gallego, y José, los Gallegos hermanos.
Jesús y José son hermanos.
Sí, José, Jesús y José y Miguel.
Y Miguel.
Miguel Gallego. Uh-huh. Miguel Gallego. Miguel Jesús, Miguel Gallego. Los tíos principales. Y Mateo Aliegro, el con que me quedé yo aquí. Con él vine aquí. Bueno.
Entonces, ¿pero por qué salieron de allá? O sea,
salieron de Moctezuma precisamente por la revolución.
¿Pero qué pasaba? ¿Era muy difícil o qué?
Ah, no, pues era muy difícil, pues no los dejaban trabajar, pues, y luego les querían sacar el dinero, es lo que andaba por la revolución, para comprar más parque, ¿no? Para seguir la revolución, Más que ahorita no me acuerdo si fue Maitorena, cuando Carranza, ¿no? Te decían, ahí vienen los carrancistas, ahí vienen los maitorenistas, y gritaba la gente ahí, ¿no? Uh-huh. Y pues de eso me acuerdo que...
Pues, ¿y no participaron en la revolución entonces?
No, todos se salieron. ¿Todos? Sí pelearon, defendieron el pueblo, defendieron, fue donde salió herido mi tío José, ¿no? Uh-huh. De un brazo, afortunadamente, nada más le quedó siempre el chueco el brazo.
Uh-huh. ¿Y entonces quiénes eran los que estaban enfrentados ahí en Moctezuma?
Era una familia monje y era una familia Ortega. Monjes Ortega, Sánchez, Vildósolas, varias, así que oí mentar, no me acuerdo bien de las caras, ¿no? Pero pues ahí las pláticas, pues yo echaba el lío ahí, ¿no? Uh-huh. Pues siempre me andaba gustando andarme metiendo, andar oyendo. Esos son los nombres de esas gentes que me acuerdo yo que eran los primeros defensores ahí de Moctezuma, ¿no? Del pueblo.
Uh-huh. ¿Y defendían el pueblo contra quién?
Pues es lo que me quiero acordar. Uh-huh. No me acuerdo si eran los carrancistas. Pues era una revoltura en carrancistas, villistas. Otros eran maitorenistas. Uh-huh. De José María Maitorena. Uh-huh. Pues eran uh-huh. algunos generales que... Sí. Inclusive hasta yaquis andaban ahí en ese tiempo. Es decir, peleaban, agarraban yaquis y los metían a los frentes, ¿no? A pelear. Ajá. Por la revolución. Ajá. Pues yo estaba muy, muy pequeño, pero ajá. pero lo fuerte, pues fue ya cuando llegamos aquí a Mexicali, el Caléxico en 1919, a principios, como te digo, no preciso muy bien el mes o la fecha, ¿no? Pero fue el 19.
Uh-huh. ¿Y por qué dice que cuando se fueron a Douglas, sí. Comenta que usted se fue con, o sea, no se fue precisamente con su mamá y su papá, ellos se fueron después?
Sí, yo no me fui, me dejaron con mis tíos para que estuviera en la escuela y aprendiera inglés.
Ah, ya.
¿Entiendes? Yo era el mayor de los hombres en la casa. Las hermanas mías, pues, eran mayor que yo. Tenía tres hermanas más. Cuatro hermanas. Uh-huh. No me acuerdo. Ahorita se me acaba de morir uno, precisamente antier. Se me murió una de 92 años aquí en Tijuana. Uh-huh. Esther. Y, ¿no? Sí. Por eso yo me quedé aquí en Douglas, ¿no? Uh-huh. Allí fue a la escuela, en la calle 7. Y por andar vendiendo periódicos, me gustaba mucho chambear, traía cachucha como la que traigo ahorita, y me envolvía en un trapo aquí, ¿no? Uh-huh. Y me levantaba a las 4 de la mañana y agarraba los periódicos, porque las tranvías, la gente entraba a las fundiciones ahí en Douglas, en la madrugada, en la mañanita, ¿no? A las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y andaba listo para ir a vender periódicos.
Uh-huh.
Hasta el caso que me, dos veces me bañaron con agua fría en la escuela porque llevaba las orejas muy sucias. De tierra y humo, ¿no? Porque me metía y...
¿Cómo se llamaba la escuela a la que iba yendo Douglas?
No me acuerdo el número de la escuela, pero estaba en la calle 7.
Ah,
ok. En la calle 7, en Douglas. Nosotros vivíamos en la en los 800 y pico de la 8, estaba cerquita a la escuela. En la escuela de la calle 7, le decían.
Y luego comenta del armisticio el 11 de noviembre de 1918. Sí. ¿Qué recuerda de eso?
Pues que vendía andaba vendiendo periódicos, me acuerdo, y me gustaba entrar a los hoteles, muy bonito los hoteles, el hotel que había allí, el Hotel Gaston, el primer hotel ahí en Douglas. Y en el pueblo en general, ¿no? Vendía los periódicos ahí.
Y entonces de Douglas,
De Douglas se vino la familia, parte de la familia Gallego, más bien toda la familia Gallego se vino a Calexico, a Mexicali.
¿En ese momento no venía su papá y su
no,
mamá?
No, ellos se fueron a Sonora.
Ajá,
de Bisbee, Arizona, se fueron ellos a Moctezuma otra vez de regreso. Ya no los volví a ver hasta fin de año. A mis padres otra vez hasta fin de año de 1919. No, ya no los volví a ver, yo me vine con mis tíos aquí a Calexico. Y seguí en la misma cosa, me pusieron en la escuela y salía de la escuela a vender los periódicos, ¿no? Era mi oficio.
¿Y como cuánto tiempo dejó de ver a sus padres ahí?
Entonces, como había, cuando yo llegué a Calexico, llegamos a Calexico, pues que crucé la línea para conocer aquí, había puros chinos.
¿Sí?
No se encontraba más que puros chinos. Según me daba cuenta yo vendiendo los periódicos, pues preguntaba que tantos chinos habría aquí, porque se me hacía mucha gente, puro chino.
¿Sí?
Eran muy pocos los mexicanos que habíamos aquí. Ponme la quimita, pásale, pásale.
Sí, quito esto para que pueda. Gracias. Así que en 1919 dice que llegó y que había puros chinos.
Sí, puros chinos. Me decían a mí que había alrededor de 12 a 13 mil chinos aquí.
Ajá. ¿Y qué recuerda de eso? O sea, dice que usted vendía periódicos también.
Sí, bueno, yo vendía periódicos y pasaba aquí, vendía periódicos hasta Mexicali, vendía la opinión también, el periódico que llegaba de Los Ángeles también vendía, ¿no? Porque era un periódico que venía en español de Los Ángeles, La Opinión. Me pasaba aquí a los primeros comerciantes que conocí aquí, chino, que me paraba ahí en la pura esquina, fue a un chino abarrotero que se llamaba Pablo Chi. Era el principal chino comerciante que había en esa época aquí, cuando yo llegué de 1919. Era el comercio. Después fui conociendo otros comerciantes que va a venir después, otros chinos. Fue el primer chino que yo conocí. Yo entonces luego.
¿Y qué recuerda de, por ejemplo, si usted estaba para esa época vendiendo los periódicos estos, ¿qué recuerda de los chinos? ¿De cómo vivían, cómo vestían, cómo trabajaban?
Bueno, pasaba yo aquí vendiendo los periódicos. Y como te digo, el primer chino que conocí por nombre era la casa de abarrotera del chino este, Pablo Chin. Allí vendía periódicos y en las calles, mijita, lo que es la chinesca que le decían en aquel tiempo, le decían ya la chinesca. Andaban los chinos con trenzas, muchos de ellos con trenzas, muchos de ellos con chanclas, así de estas chanclas, pero de palo. Las arrastraban, ¿no?
¿De palo?
Sí, chanclas de palo. Sonaban, hasta sonaban las chanclas. Sí, de los chinos. Con chanclas, sí. Y contaba, tú no conociste en Sonora, se ponía unos teguas también. De ¿cómo se llama? De cuero, ¿no? Zapatos de cuero también los usé en Sonora. Y aquí pues veía a los chinos, ¿no? Pero no podía hablar mucho, no hacía amigos, yo vendía los periódicos. Y me volví a mi casa, ¿no? A la casa, ¿no? No platicaba con ningún chino ni nada.
Y se dice que había más o menos que como 12 o 13 mil
para así, esa época. Así, para esa época. Así, mexicanos, según también les preguntaba yo por los mexicanos, en ese tiempo había como unos 1,200 mexicanos. Nada más me decían, a mí me platicaban, ¿no?
que era lo que había, uh-huh, más o menos aquí.
¿Y dónde acostumbraban vivir ellos?
¿Quién, los chinos? Ajá. Mira, a los chinos, cuando veía yo me asomaba, salían un montón, los tenían como en corralones, como corralones, mira, los chinos, los tenían como, sí, como un corralón, pues tú sabes lo que son corralones, ¿no? Uh-huh. Y en medio del corralón veía yo, intruso, yo me asomaba así para ver dónde salía tanto chino, y todos los días sentados en cuquilla los chinos fumando y con un tanque de agua, no sé cómo le hacían, creo que entre medio veía un tanque de agua, yo quién sabe qué carajo será, ¿no? Pero pues no había casas, los tenían como encerrados.
Dice que no había casas, que los tenían como encerrados y también que...
Sí, en corralones, misma. Ajá. Una especie de corralones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, por la calle que es, o la calle donde está el mercado, el 19, el 19, esa calle Juárez, ¿no? Ahí eran corralones ahí. Y estaba la asociación china, no era edificio, era un casuchón ahí, la asociación china. Uh-huh. Y luego, ¿qué más? Pues no, es tanto.
Y comenta de que empezaba a enterarse de algunas mafias chinas. ¿Qué nos puede decir de eso?
Sí, oía nada más de las mafias, oía que existían mafias, porque cuando andaba yo vendiendo periódicos, oía balazos como truenos, como cohetes, ¿no? Y pa, 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 y pa, pa, pa. Bueno, pues se mataban unos a los otros, los chinos. Yo empecé a preguntar y en ese tiempo se usaba mucho el opio aquí, fumaban opio los chinos. Uh-huh. Esos chinos, según la historia, se los trajeron aquí, el Harry Chandler de la Colorado River. Uh-huh. Los trajeron esos chinos por aquí de San Francisco, se vinieron con esos chinos por aquí por aquí por San Felipe, ¿no? Uh-huh. Por el mayor empezaron a entrar chinos, por ahí se los trajeron los primeros chinos que empezaron a entrar aquí, porque yo vendiendo pericos pues preguntaba, y esto, ¿de dónde salieron los chinos? ¿Venían de la Gran China? ¿De dónde, pues? Uh-huh. ¿No? Y ya me platicaban otros que sabían, ¿no? Uh-huh. Soldados mexicanos había, yo no sabía qué tantos soldados mexicanos. Yo te hablo de unos 1,200 mexicanos, pero los que se veían por aquí, ¿no? Pero cuartel, que había el cuartel donde había destacamento de soldados, siendo gobernado aquí el coronel Cantú, uh-huh, Esteban Cantú.
Uh-huh. ¿Y más o menos a qué actividades se dedicaban los chinos entonces?
No, esos chinos, mijita, se dedicaban a la agricultura. Todos los chinos a la agricultura, para eso los trajo aquí los dueños del periódico que viene siendo Los Angeles Times, los primeros dueños del periódico Los Angeles Times, Harry Chandler y me acuerdo que Clark también, uh-huh, un señor H.H. Clark, y me dijeron que esos los habían traído todos esos chinos aquí con el fin de que piscaran algodón y abrieran tierras aquí para los americanos, para la compañía americana que estaba explotando. Las primeras despipitadoras que hubo aquí pues eran de americanos, despipitadoras de algodón, ¿no? Uh-huh. Y esos chinos se los trajeron, esos enganches de chinos los trajeron para abrir tierras, hacer canales, abrir la agricultura aquí en Baja Cali, aquí en Mexicali, en el Valle de Mexicali. Uh-huh. Así empezó aquí a abrirse Mexicali, con puros chinos. Uh-huh. En ese tiempo no había agricultores mexicanos, hasta después, muchos años después, empezaron a llegar.
Uh-huh. ¿Y había otro tipo de actividad a la que se dedicaran además de la agricultura los chinos?
Los chinos empezaron luego a hacer comercio. Uh-huh. Empezaron a abrir comercio los mismos chinos, ¿no? Chinos los que tenían dinero o tenían manera que les mandaban dinero de San Francisco, ¿no? Uh-huh. Los mantenían, porque todo el dinero que manejaban los chinos principales, todo ese dinero venía de chinos ricos de San Francisco o Los Ángeles, más bien de San Francisco, los habilitaban. Uh-huh. Y de ahí fueron surgiendo chinos comerciantes aquí, como por ejemplo uno de ellos, pues del que no supe que fue así, fue Pablo Chi. Ese sí no supe cómo le vino el dinero. A los demás sí, como José Choncuy, que tenía un comercio de las 15 letras que se llamaba José Choncuy. Luis Siam también, un chinito muy bueno, trabajó Luis Siam con don Manuel Hernández, papá de Mario Hernández. Uh-huh. Ese chino era dependiente y luego fue comerciante de los principales aquí. Luego el chino que tiene el dueño, que empezó el chino del ahorro, el Chao Ji Leng, Chao Ji Chu, uh-huh. Fueron chinos fuertes en la agricultura, fueron mayordomos y peones, ¿no? Y esto, por los que tenían manera de conseguir dinero americano, pues se establecía naturalmente, ¿no? Que hubo muchos, muchos. Así se fue formando Mexicali y se fueron abriendo. Cuando me voy para atrás otra vez un poquito, cuando llegó mi tío Jesús, cuando llegó la familia Gallego aquí en Mexicali, que yo llegué con ellos también. Ellos tuvieron comercio, mi tío Jesús puso comercio aquí en Mexicali, comercio de ropa. Uh-huh. Que precisamente se llamó La Popular, fue la primera tienda La Popular, uh-huh. que hubo aquí en Mexicali, La Popular, se hizo popular. Uh-huh. Y ahí pues me juntaba y llegaba yo, los veía platicar. Ahí con ellos empecé yo, cuando empecé yo a conocer a esa gente, y comerciantes, ahí conocí a don Nacho Terán, fue uno de los primeros también aquí, pioneros aquí de Baja California, Ignacio A. Terán. Uh-huh. Vivía ahí en Calexico él, y él, estando yo chamacón, pues acabado de llegar, me habló para que le para enseñarme a pasar contrabando. Y tenía una bicicleta él, Nacho Terán, y me dijo, te la voy a vender. Me puso un sobrenombre, Talamante, me decía él, Talamante, por el general Talamante de por allá de Sonora. Uh-huh. Severiano Talamante, yo me llamo Severiano, y él y me dijo, Talamante, ¿te acuerdas de en tu tierra enterraron al general Talamante? Y por eso general que se va Severiano Talamante, me puso a mí Talamante, Nacho Moje, uh-huh. Nacho Terán. Y ahí empecé yo a moverme, a hacer más dinero. Enseñarme a trabajar, y me vendió la bicicleta en $8. En aquel tiempo el $8 era mucho dinero, mijita. Bueno, pues me dijo, te voy a pagar esto, te voy a pagar tanto por calzoncillos, tanto por sombreros, tanto por zapatos y tanto por camisas. Y, ah, cabrón, dije yo, pues está bueno este negocio. Ah, perdóname. Ay,
no,
hijo. No
se preocupe.
Bueno, el caso es que, no, pues le acepté.
¿Pero cómo dice que usted le iba a llevar sombreros y esas cosas?
No, él era comerciante aquí. Ajá. Él Nacho Terán y otro tío mío, tío político mío, don Carlos Terán. Don Carlos Terán, también tío mío, estaban hacendados aquí. Y había otro tío también, Alfonso B. Valencia. Alfonso Valencia, que fue presidente municipal, entre comillas, aquí en Mexicali. Y empecé, pues, como estaba delgadito, yo flaquito, me agarraban, me ponían, me acomodaban un calzoncillo largo, de esos que suelo usar yo, y me lo envolvían aquí, mira.
¿Le envolvían qué?
El calzoncillo. Me ponían como cinto, así como tengo esto, así, ¿no?
Ajá.
Me lo ponían aquí bien puesto, y luego me ponían unos zapatos que no lo anduvieran mucho. Me ponían unos zapatos, más o menos que fueran de mi número, naturalmente, y más grandes también. Y me ponían un sombrero.
Ajá, ¿todo eso para qué?
Para subirme la bicicleta y pasarme la garita. De contrabando, pues.
Uh-huh.
En ese tiempo toda la gente, pues, era contrabandista. Aquí, pues, era el trabajo que había para el mexicano que había pobre aquí en Calexico, ¿me entiendes?
Uh-huh. ¿Pero cruzaba usted de aquí para allá?
¿O no, de allá para acá. Contrabando del lado americano. Que tú no has traído contrabando al otro lado para acá.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno.
Sí, pero como dijo, pobres de mexicanos de Calexico.
Sí, pues de Calexico, porque la mayor parte, mijita, de esta gente vivía en Calexico, nadie vivía en Mexicali.
Ah, ya. Yeah.
En ese tiempo, Calexico, era Calexico, donde vivía todo el mexicano que podía, tenía casa y todo ahí en Calexico, en verdad, rentado como fuese, ¿no? Pero todos esos comerciantes vivían en Calexico, el padre Mario Hernández, de estos que te digo, los Guajardo, todos esos que te estoy mencionando, don Ramón Sumaya, todos esos, pues toda esa gente de ese tiempo, pues yo era chaval y chavalito, pues, ¿no? Pero yo andaba ahí, ¿no? Y luego, ¿dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? Ya me fue la onda.
Entonces la mercancía que traía
De contrabando. Sí.
¿Qué relación tenía con el señor este que comenta que le vendió la bicicleta de $8?
Ah, pues él tenía comercio aquí.
Ajá.
Era comerciante aquí de ropa. Él y su tío Carlos Terán, eran Terán los dos. Tenían comercio aquí. Y con él empecé yo a pasarle contrabando en la bicicleta. Me pagaba 25 por el sombrero, 25 por los zapatos, 15 centavos por los calzoncillos, y así tenía su precio cada cosa. mijita. Pues yo me venía con el sombrero, se me hacía aquí de repente en la cabeza. pero me pasaba la línea. Ay, fíjate, nomás. Y no me agarraron después, sí me agarraron. Fíjate nomás, pues así empecé yo a conocer aquí en Mexicali toda la cosa, viéndolo nacer, crecer, ¿no? En una palabra, Mexicali, desarrollarse, ¿me entiendes?
Sí, claro que
así,
sí.
Así empecé a ver a Mexicali yo.
Ajá.
Bueno, de ahí, esa etapa ya de contrabando. Y ya pasé un poco estando de contrabando. A finales de 1919, todavía estoy en el año 19, digamos, pues ya a finales, fue como en septiembre. En septiembre empezaron las pizcas del algodón. Pues mi tío Jesús mandó llamar a mi papá, a mi mamá, le invitándola para acá, mi papá y a mi mamá invitándolo, que si vinieran para acá con la familia, como tenía familia grande mi mamá ya, pues éramos 6. Pues yo no me di cuenta, que acá viene tu papá, que va a venir tu mamá, qué bueno, va a venir. Bueno, pues llegaron a Mexicali a finales del 19. llegó mi familia de Moctezuma, pues llegó, y que en las pizcas del algodón, ahorita están las pizcas de algodón, y que estoy, el otro día las pláticas, yo, pues yo iba a la escuela ahí, pero oían, y que la pizca del algodón, que está bueno, que hay negocio ahorita, los muchachos, inclusive los muchachos pueden piscar, y pues como ya estábamos pobres, pues se había quedado de la revolución ahí peladones, pues mi papá tenía manera, pero ya no era suficiente y quería darle escuela a los más muchachos, pues. Y se vino y llegó. Pues nos fuimos, me llevaron, le digo, yo también voy a pescar algodón. Ah, caramba, vas, pues si tú, no, yo voy con ustedes también. Y me fui a pescar algodón con todos mis hermanos, mis hermanas, mijita. Me fui a pescar algodón. Pues ahí fuimos a pescar algodón para al lado de la, un rancho que le decía Coronita, se llamaba el rancho. Rancho el Coronita, todavía se llama Coronito, el rancho Berry, piscando algodón. Pues no le levante, pues compró carpa mi papá, un carpón grandote para la familia, una carpa ahí. Y pues no, pues a piscar algodón, y cómo le hace uno aquí para arrastrar el saco, pues de esta forma. Luego una raca y unos chinos también de mayordomo, chinos. Ah, caracoles, pues a piscar algodón, pues empezamos a piscar algodón, mi hijita, no te he platicado de eso, ¿no? Y mi hermano, pues también. Y nos poníamos el saquito acá de algodón, ¿no? Pues a piscar el algodón. Nos sangraban aquí los dedos, ¿me entiendes? Pues no sabíamos agarrar bien el mote y le picábamos así, y echarle. No, pues ahí que haya la balanza, pues llevamos la balanza, voy a la balanza. Y ya le fue agarrando de grande, de repente agarraba de que estaba, oh, te da una bota de algodón. Mi hijita así, grandotota, mi chorreando así. No, era una cosa preciosa. Y agarrar del suelo, así las motó y nomás las sacudí un poquito y para adentro, mojadito, para que pesara más. ¿Qué te parece? ¿Eh? Pues ahí todo, ya está, vamos piscando algodón. Híjole, cuando venía un camión, ahí conocí, primero que conocí ahí, yo, de los falluqueros que llegaban ahí, se acordó, mi papá era falluquero, llega el falluquero ahí, Rafael Lomelí, fíjate, viene siendo la pariente de mi doctor Lomelí, pues, cómo son las cosas del mundo, cabrón. Ay, yo creo. Bueno, el caso es que la va a borrar ahí, mijita.
No, no se preocupe.
Bueno, el caso es que ahí conocí a Rafael Lomelí, tenía un carro Dodge y traía carne ahí, cortaba carne, la balanza ahí adentro del carro, un troque como un van, ¿no? Y, ¿no? Y vendía y traía fallo. Tenía otras mercancías que traía, pero carne principalmente. Un Rafael Lomelí, Rafael Lomelí. Y qué buen carro trae desde yo, mira, este cuate, este amigo. Bueno, pues con el tiempo fue el primer falluquero que conocí. En el algodón, fíjate, otra cosa muy distinta a los periódicos que yo vendía. A la línea que yo manejaba y al contrabando. Bueno, pues no, pues buscamos algodón. Se acabó la temporada del algodón, mira. Hizo dinero mi papá, mi mamá. Hicieron dinerito, ¿ves? En ese tiempo pagaban el algodón muy bien, a 6-8 centavos la libra. En ese tiempo, dólar, la libra, era libra, no eran kilos como una libra, 6-8 centavos la libra de algodón, uh-huh. En greña, ¿me entiendes? Con pescado. No, pues dijimos, pues te imaginas 6 y 7, mi papá, mi mamá, pues en la hornilla ya dándonos comida. Muy bonito, muy bonito. De modo que trabajamos. Se acabó la pizca del algodón, tú sabes que dura nomás un tiempecito, ¿no? La pizca del algodón se termina. Bueno, pues ahí viene mi mamá, mi papá, pues muy emprendedor. Y mi mamá, pues también muy trabajadora. Pues nos vinimos y vinimos a Mexicali, aquí a Mexicali, y rentó mi mamá, mi papá, rentaron una casita enfrente del Sagrado Corazón, enseguida del Sagrado Corazón del hospital. Uh-huh. Rentaron una casita ahí, con de Muñoz precisamente, de don Manuel Muñoz, que habíamos conocido ahí en Bisbee también, esa familia Muñoz. Y me acuerdo que pasaba un arroyo, no como en Calexico estábamos muy, muy bien, y pasaba un arroyo, ¿eh? En lugar de la tubo de agua, mijita, había una sequecita, fíjate. Y ahí en la sequecita hacían un hoyo donde pasaba la sequía esa. ¿Tú sabes lo que es la sequía, no?
No.
Pues un rillito, pues. Ajá. Un río, una zanja, pues, igual el agua. Y ahí un hoyo, de ahí caía el agua y de ahí agarraba agua mi mamá, mi papá, y la ponía a, ¿cómo se llama?
A hervir.
A hervir, sí, no, pero la filtraba primero, que sea que tenía filtro, y la filtraban y luego hervirla y la fregaba, bueno, todo eso. Bueno, pues como estaba instalado mi papá, mi mamá, ahí estamos aquí, ahí pues. Ya me había salido que con las tías, yo pues me gustó andar con la bola de mis hermanos. Uh-huh. Naturalmente, pues andar. Y ya cuando, quién sabe qué movida hizo mi papá y mi mamá, y pusieron una tiendita ahí en la calle Imperial, en Calexico. Pues ahí vamos para Calexico, pusieron tienda allá mi papá, mi mamá. Y ya, pues con tienda, pues a todo dar, pues qué caramba, una tiendita ahí, pues contento el muchacho, pues mis hermanas. Uh-huh. Y todas contentas, ¿no? Entonces mi papá nos instaló bien ahí con la tienda y todo para que la trabajara, mis hermanas más grandes que yo, todas. Y él se fue a poner una tienda, le dijeron amistades de él, de por allá de su tierra, que la garita de algodones, Baja California, que estaba muy buena para un negocio allí. Había un destacamento de soldados bastante grande ahí en algodones. Yo no sé, pues, y lo entusiasmaron y se fue y ya puso changarro él allá, en algodones. Y mi mamá aquí con nosotros aquí. Bueno, pues yo pues ya seguí yendo a la escuela. Yo seguí yendo a la escuela, mi hermano también. Estamos yendo a la escuela. Y en la semana, sí, el fin de semana que salíamos de la escuela, pues me iba en el tren, le decían el tren chinero, Agarraba el tren aquí en Calexico, en Mexicali. Y mi papá mandaba pidiendo mercancía, ¿no? Y mi mamá pues le compraba acá mercancía, yo la llevaba cuidando la mercancía en el tren, ¿eh? Uh-huh. Algodones. Uh-huh. Caracoles, pues me gustaba eso, y empecé a hacer amistades ahí en el tren yo, Ahí conocí pues a Antonio Camalich, el jefe del Express ahí en Calex, en Mexicali, aquí del Intercalifornia se llamaba, Ferrocarril Intercalifornia. Bueno, uh-huh. Pues amistad con Antonio Camalich, ahí el jefe del Express. Y iba a dejar la mercancía y me devolví en la tarde porque iba el tren y regresaba, ¿ves? Iba hasta algodón en el tren y luego se devolvía otra vez aquí a Calexico y agarraba ahí para Nylan, que no me acuerdo qué parte. Broly, no sé qué. Uh-huh. Bueno, pues todo eso. En fin de semana me quedaba con mi papá yo ahí. Sábado y domingo me quedaba con mi papá en el changarro. Con mis hermanas, pues, changarreaban acá. me quedaba de vez en cuando con mi papá. Y ahí me enseñó a hacer comida ahí. Me enseñó a hacer comida y él me enseñó a planchar.
Mi papá.
Con una camisa, planchaba mi camisa, me llenaba una botella de agua caliente, la botella grande, botella de agua. Me la ponía agua hirviendo en la botella, como no se reventaba, y con la botella planchaba las camisas. Yo, camisita mía, pues cosas, detalles de eso.
Ajá.
Fíjate, eso fue ya como, sí, fue como el 21, 20. 20, 20 y medio, 21. Uh-huh. Bueno, qué chihuahua. Pues no volvimos todavía para acá, ¿no? Lo último que estábamos en Cali, mi mamá, y cambió de allá de la calle Imperial, cambió el changarro aquí a la calle Dul, aquí en Calexico había más gente, aquí de este lado más gente que. Y se necesitaba changarro según esto, pues en el tiempo yo no sabía mucho.
¿Necesitaba qué?
No sabía mucho, pues el changarro, ella pues sí sabía que donde había más gente para un changarro, tienda, ¿no? Uh-huh. Y se cambió de tienda, de la calle Imperial se vino aquí a la calle Dul, cerca de la escuela donde iba yo, había más gente aquí de este lado, Calexico.
Uh-huh.
Bueno. Pues ahí seguí y luego, ¿qué pasó de ahí? Seguía yendo a la escuela, ¿no? En Calexico, seguía yendo a la escuela. Pues luego, de ahí nos vinimos, fue el 2021. Nos vinimos para de este lado, para acá, Mexicali. Nos vinimos para acá, no me acuerdo la razón, pero nos vinimos. Mi mamá compró este lote de aquí, este lote que está aquí enseguida de mí. Y ahí empezaron a hacer casa mi mamá, mi papá. Y yo seguí yendo a la escuela al otro lado y vendía periódicos también. Entonces, vendiendo yo periódicos, verás cómo estuvo. No, todavía no llego allá, no estoy tan grandote todavía, entonces chamaco.
Una pregunta, cuando comenta que estuvieron trabajando el algodón, fue en el 19, ¿verdad?
Sí, a fin del 19.
A fines del 19.
Sí, pues en la cosecha de algodón, que es precisamente ahorita está la pizca, ¿no?
Ajá.
Ahorita el 19, fin del 19, sí.
Este, fue la única vez que piscaron algodón,
sí, no más,
a la
no más, esa vez.
Ajá.
No. Mi papá, como te digo, era comerciante, se estableció allá y se estableció aquí.
Ajá.
Aquí en México, en Calexico.
Ajá. En Calexico. ¿Y por qué nada más? O sea, ¿cómo fue que en ese año? O sea, supongo que debe haber sido difícil porque se ponen a trabajar en la pizca ese año nada más. No sé si hay una experiencia anterior en la agricultura antes de ese año por parte de su papá.
No, en la agricultura mi papá, en Moctezuma, sí.
¿En Moctezuma?
En Moctezuma, sí.
Ajá.
No, aquí no. Cuando llegaron ellos aquí, fue cuando se fueron a piscar algodón aquí.
Ajá.
A Mexicali, y yo me fui con ellos.
Ajá.
Con mi familia.
Ajá,
¿eh?
Sí.
Se terminó la corrida de
del algodón,
como te digo, pues ya creo ahorita se está terminando, ya no me acuerdo ahorita, pero.
Ajá. Y dice que les fue bien, ¿y por qué no continuaron?
Muy bien. ¿Eh?
¿Por qué no continuaron en eso?
Pues acabó el algodón, pues.
Pero la otra temporada.
Ah, la otra, no, estábamos piscando nomás, no teníamos terreno nosotros.
Ajá.
No, éramos pescadores como cualquiera que agarras, tú vengas a trabajar, que hay trabajo, que hay pizca, ¿no?
Ajá. Y todos trabajaban como piscadores, sí, no tenían terreno entonces.
No, 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 era pura pizca, no, no, sin terreno, sin nada. No, 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 terreno no teníamos, no te digo que se terminó la pizca, hicieron dinero mi familia, y dame más café, mijita, ¿quieres? Y no, 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 de agricultura nada, mijita.
Ajá.
No, de la pizca del algodón me pusieron comercio aquí en México, en Calexico, y él se fue a poner otro changarro, otro comercio en algodones, va a California.
O sea, con se puede decir que con el dinero que obtuvieron de ahí pudieron poner en los negocios, sí, los, sí, comercios.
Sí, así es, con la pizca que hicimos.
Entonces estaba bastante...
No, no, era un agua aquí baja. Entonces, no, cállate la boca, si faltaba, no tengo que probar, trajeron a los chinos aquí, pues.
Ajá.
Porque faltaba mano de obra, no había suficiente mano de obra aquí para el poco algodón, es decir, bastante algodón que había, la producción de algodón.
Uh-huh.